En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. Comenzamos en España. Una marcha neonazi congrega a más de 350 personas en Madrid.
Esta concentración había sido convocada por el partido de extrema derecha Falange Española y su eslogan principal era «No a la inmigración, defiende tus derechos, defiende tu identidad». En respuesta a esta manifestación, jóvenes antifascistas provocaron disturbios con la Policía Nacional al intentar encaminarse hacia la concentración de la ultraderechista Falange. Los jóvenes de ultraizquierda fueron retenidos entonces por varios furgones de la policía, lo que desencadenó el lanzamiento de botellas contra el mobiliario urbano, coches patrulla y locales comerciales. 36 jóvenes fueron detenidos. Por otra parte, el gobierno de la Comunidad de Madrid destina 93.000 euros para combatir el racismo y la intolerancia en la región. Este presupuesto, coordinado por el Observatorio contra el Racismo, permitirá acometer programas que impulsan la tolerancia y la convivencia. Las acciones contra los fenómenos de discriminación se llevarán a cabo a través de acciones de difusión que promuevan la convivencia social.
Los brazos en alto hitlerianos y los eslóganes xenófobos y racistas que se escucharon en las calles de nuestra ciudad el pasado sábado no deberían ser despachados en la memoria de los madrileños como un altercado urbano más. La manifestación de Falange había sido autorizada por la delegación de gobierno. Y nos preguntamos cómo se autoriza una manifestación de este tipo. La respuesta violenta de los radicales de izquierda no es solución tampoco, eso está claro, pero la ciudadanía debería estar alerta y responder con su repulsa a estas manifestaciones de barbarie. No se pueden definir de otra manera. Cambiamos de tema y de lugar. Votación crucial en el Parlamento israelí sobre el plan de retirada de Gaza.
El primer ministro Ariel Sharon abre el debate parlamentario sobre el plan de desconexión de Gaza, afirmando que la aprobación de su plan de retirada reforzará a Israel. Sharon anunció que el plan de desconexión no es una propuesta alternativa a las negociaciones de paz con los palestinos, sino que éstas se reanudarán en cuanto se acabe el terror palestino. Según el periódico Haaretz, se especula con que la aprobación del plan Sharon contará con 65 votos a favor de un total de 120 escaños que integran la Knesset. El partido Likud llega a la votación dividido entre partidarios de Sharon, unos 21 parlamentarios, y los rebeldes, que votarán en contra y que suman 18 miembros. El pasado domingo el gobierno israelí aprobó, con 13 votos a favor y 6 en contra, el proyecto de ley para las indemnizaciones a los colonos que serán evacuados de Gaza. Las cantidades superarán los $300.000 por familia.
Estos dos días de debates en la Knesset, en el Parlamento israelí, serán claves para el futuro de Israel. Más información sobre este tema en nuestra sección Repaso a los medios. Aquí analizamos un artículo que aborda la encrucijada en la que está Ariel Sharon ante su plan de retirada de la franja. En Egipto, detenidos presuntos terroristas acusados de la masacre de Sinaí.
El gobierno egipcio comunica que detuvo a 5 sospechosos de haber perpetrado el atentado terrorista en la península del Sinaí que costó la vida a 34 personas, incluidos 12 israelíes. El Ministerio del Interior del Cairo informó también que el planificador del atentado, el palestino Ayaz Said, y su socio egipcio Suleiman Ahmed murieron durante la explosión en el hotel Taba Hilton, debido a que el detonador que debía activar la carga explosiva estalló prematuramente.
Continuamos, la Unión Europea prepara una nueva iniciativa para Oriente Próximo.
Javier Solana, representante de la política exterior de la Unión Europea, declaró que han de esperarse muchas novedades sobre Oriente Próximo en las próximas semanas. Solana realizó estas declaraciones tras reunirse con el ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Nabil Shaat. La nueva iniciativa europea reconoce que el plan de desconexión de Gaza propuesto por Ariel Sharon es una buena iniciativa, pero no es suficiente para llevar la paz a Oriente Próximo. La Unión Europea pretende recuperar, con este nuevo plan, el peso diplomático perdido en detrimento de los Estados Unidos al inicio de la Segunda Intifada. Por otra parte, el canciller palestino manifestó que varios ministros de Exteriores de países miembros de la Unión Europea visitarán Ramala para romper el aislamiento al que está sometido el presidente palestino Yasser Arafat.
un flaco favor hacen a israelíes, pero también a palestinos, los europeos, respaldando a este líder corrupto que no ha hecho otra cosa que entorpecer con muerte y destrucción entre filas propias y ajenas toda posibilidad de paz. Como suele decirse, no ha perdido una sola oportunidad de perder una oportunidad. Recordemos, por poner dos ejemplos, la Primera Guerra del Golfo o los acuerdos de Camp David de 2000. Quien también ha perdido una oportunidad es Irán. Su gobierno rechaza una propuesta de la Unión Europea para dejar de enriquecer uranio a cambio de recibir tecnología para desarrollar energía nuclear.
La oferta había sido presentada por Alemania, Reino Unido y Francia, habituales interlocutores europeos de Irán, con el objetivo de esclarecer la naturaleza de los programas nucleares iraníes. El portavoz de Exteriores iraní respondió que sus programas nucleares no tienen fines bélicos y solo están destinados a generar energía eléctrica, motivo por el cual han rechazado la oferta europea. El gobierno de Estados Unidos acusa a Irán de querer elaborar armamento nuclear e impulsó en el seno del Organismo Internacional para la Energía Atómica la exigencia de que Teherán permita la inspección de sus instalaciones atómicas y suspenda el enriquecimiento de uranio, esencial para confeccionar este tipo de armas.
Europa ofrece alternativas para desarrollar energía nuclear sin uranio. Este se utiliza para fabricar bombas atómicas. Si alguien albergaba esperanzas sobre la sinceridad de Irán, ya ha encontrado la respuesta. Nuestra siguiente noticia nos sitúa en Francia, donde se ha iniciado una polémica campaña para contrarrestar el odio antijudío.
La Unión de Estudiantes Judíos de Francia ha decidido lanzar una campaña publicitaria de sensibilización contra el antisemitismo en las que aparecen las imágenes de Jesucristo y de la Virgen María tratados de sucio judío y de sucia judía respectivamente. La campaña aparecerá gratuitamente a partir de hoy en los grandes medios de comunicación franceses como Le Monde, L'Équipe, Le Figaro, Le Parisien o El Journal du Dimanche. El presidente de la Unión de Estudiantes Judíos de Francia, Jonathan Arfi, ha declarado que el objetivo es abrir un debate nacional sobre el antisemitismo, ya que existiría una gran distancia entre la conciencia sobre este problema en la administración francesa y la gran indiferencia de la población en general. La Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, LICRA, va a solicitar a la Unión de Estudiantes que suspenda o modifique la campaña, ya que según esta asociación, la mezcla de eslogans antisemitas con imágenes religiosas puede resultar contraproducente y exacerbar aún más las tensiones existentes dentro de la sociedad francesa.
Hablamos con Jimmy Pinto, delegado de la Unión de Estudiantes Judíos de Francia en la Universidad de Dauphine.
Se trata de una campaña publicitaria, es decir, en los periódicos, pero también había un proyecto de algunos carteles murales. Se trata de dos iconos, figuras religiosas muy dulces, de por una parte Cristo y por otra parte la Virgen María, y con un dibujo pintado como en un muro, un tag se dice en francés, y que dice sale juif y sale juif, es decir, sucio judío, sucia judía, y con un lema que es: el antisemitismo será un problema de todos. Y bueno, claro, esta imagen es deliberadamente muy provocativa, es decir, es un poco chocante. Pero la idea de esta campaña es llamar la atención sobre un hecho, es decir, que más de la mitad y casi el 70% de los actos racistas cometidos en Francia cada año son contra los judíos, que representan no más de 1% de la población francesa. Existe una gran división entre la conciencia de los poderes públicos que luchan activamente contra el antisemitismo y el público general. Solo 5% de los franceses piensen que los judíos son las primeras víctimas de los actos racistas. Ella trataba, utilizando una figura que es, claro, del universalismo y que es Jesucristo, para decir cuán terrible e insultante es el antisemitismo. Es decir, que no concerna solamente a los judíos, pero también a los no judíos. Lo que pasó fue que hubo una bastante fuerte reacción. La UGF anunció hace como menos de una semana que iba a hacer esta campaña. Mandó el cartel a varios periódicos y hubo una muy fuerte reacción, primero en la prensa, porque hubo periódicos como Le Monde y Le Figaro y Libération que hicieron pequeños artículos sobre aquella campaña, y también provocó una fuerte reacción en el público de la Iglesia. Es decir, algunos arzobispos dijeron que era un tema demasiado sensible, que era un poco dudoso hacer este tipo de campaña y que no era aceptable. Pero también lo dijeron algunos intelectuales judíos de Francia. Y claro que es importante hablar del tema del antisemitismo, pero que era una forma demasiado agresiva. Todo el tema de esta campaña era justamente chocar y hay que saber que este tipo de textos se encuentra bastante frecuentemente en las afueras, en las zonas peligrosas de París.
Gracias, Jimmy Pinto. Terminamos con la noticia de un festival de cine en la localidad italiana de Trieste, que repasa el legado judío latinoamericano.
Con el título de Shalom, Senderos Judíos en América Latina, este ciclo repasa a través de una decena de producciones la inmigración judía, su problemática en países como México y Argentina y su integración en las comunidades a las que se incorporaron. En Trieste se podrán ver documentales como El Argentino Legado, de 2004, de Vivian Imar y Marcelo Trotta, o Recuerdos, de 2003, de la mexicana Marcela Arteaga. Ambas abordan el drama de la emigración judía hacia América Latina, producida a finales del siglo XIX y principios del XX. También se presentan películas como la hispano-argentina El último sefardí, del año 2003, de Miguel Ángel Nieto, el relato de un joven rabino que planea un viaje solitario para recorrer desde Israel y en sentido contrario el trayecto de la histórica diáspora judía. El festival dedica una especial atención a cineastas judíos latinoamericanos como Arturo Ripstein o Juan José Jusid.
Esta noticia nos permite otra recomendación de cine judío o de cineastas judíos. Amos Gitai está en España para asistir al homenaje que a su cine israelí, como saben, se va a hacer en varias ciudades españolas. Más información en nuestra agenda. Gracias por su atención y por elegir Radio Sefarad.